Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 18 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de cumplir 2 años de esta pesadilla de la pandemia y de la consiguiente crisis económica. No lo sabíamos, pero hace 2 años, a estas alturas, el bicho ya estaba entre nosotros. Desde el primer día, el gobierno vendió que nadie se iba a quedar atrás gracias a sus ayudas y al famoso escudo social de la recuperación justa y bla, bla, bla. Bueno, la realidad es que hay muchas familias y muchos negocios que se han quedado muy atrás. Hoy ha puesto cifras a esa realidad del informe de la Fundación Foesa de Cáritas. Quédate con un dato. En España hay ya 11 millones de personas en riesgo de pobreza y más de la mitad se encuentran ya en pobreza extrema. Son 2 millones y medio más que en 2018. Durante la pandemia se ha incrementado la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. El factor que más está influyendo en que esa brecha crezca es el desempleo. Ahora mismo hay 2 millones de hogares con todos sus miembros sin trabajo y otros tanto con un solo sueldo procedente de empleos inestables. Esa es la fotografía que, como digo, refleja el informe Foesa, que pone además el foco sobre la situación de las mujeres y de los jóvenes. Carmen Lavallén.
Son 11 millones de personas las que están en situación de exclusión social en España, 4 millones y medio más que en 2018, y las desigualdades, el desempleo, la pobreza y la necesidad de ayuda se han disparado especialmente en el primer año de la pandemia. Según señala el último informe Foesa, la brecha entre quienes tienen más y menos ingresos ha aumentado un 25% más que durante la crisis de 2008. Raúl Flores es coordinador del equipo de estudios de Cáritas.
La desigualdad ha crecido más en un año de la crisis actual que durante la crisis del año 2008.
La pandemia también ha impactado más en los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres, en especial en las que, como Verónica, de 36 años, están a cargo de su familia.
Yo estoy desde hace 2 años sin que estoy parada. Yo antes con mi sueldo pagaba mi alquiler, se sobrevivía estupendamente, no tenía que depender de nadie.
Su padre, Cáritas y el Banco de Alimentos le echan una mano, pero 3 de cada 10 personas entrevistadas para este estudio de Foesa aseguran que no reciben ayudas cuando realmente las necesitan.
Como te decía, los jóvenes es uno de los colectivos más golpeados por la crisis. A ellos, a los menores de 35 años, va dirigido el bono de 250 euros para pagar el alquiler que ha aprobado hoy el gobierno. ¿Qué se necesita para esa ayuda? Lo explica la ministra Raquel Sánchez.
Los ingresos de los jóvenes no se pueden situar por encima de 3 veces el IPREM y se trata de una ayuda de 250 euros al mes por un plazo de 2 años y que puede complementarse con otras ayudas establecidas en el propio Plan Estatal de Vivienda.
La ministra calcula que unos 70.000 jóvenes se podrán beneficiar de esta ayuda. No podrán pedirla hasta dentro de un par de meses, tendrán que gestionar a través de sus comunidades autónomas y si se la conceden, tendrá eso sí un efecto retractivo a 1 de enero. Lo que no ha podido aprobar hoy el gobierno es su proyecto de ley de vivienda que pretende, entre otras medidas, regular los precios de los alquileres. Sánchez lo ha retrasado unas semanas después de que el Poder Judicial rechazara avalar el texto. Ante la presión de Podemos, el ala socialista del gobierno llama a la calma y asegura que la ley se aprobará con alguna modificación técnica. Ricardo Rodríguez.
No nos vamos a distraer de nuestro objetivo. La doctrina suficientemente expresiva emitida desde la Moncloa refleja la determinación en sacar adelante la ley de vivienda sin contemplar en el camino modificaciones, si acaso retoques menores. Ello evidencia el ánimo del gobierno en no dejarse achantar por el Consejo General del Poder Judicial, cuyo futuro posicionamiento se espera muy duro contra su coercitiva e intervencionista norma estrella. La opinión del CGPJ es preceptiva, pero no vinculante, repiten como un mantra, tirando por tierra de antemano su labor. Ya es asumido con malestar en el complejo presidencial esperar alrededor de un mes más para la luz verde en Consejo de Ministros, habida cuenta de los daños en el seno de la coalición, con el PSOE buscando en todo momento calmar los ánimos de Unidas Podemos, que les culpa abiertamente de falta de diligencia con el anteproyecto, después además de que su negociación entre los socios condicionase el visto bueno a los 2 últimos presupuestos generales del Estado.
Por lo demás, sigue abierto el debate sobre las reglas fiscales europeas. Ayer te contábamos que España, Italia o Francia quieren que se relajen los objetivos de déficit y de deuda, mientras que Alemania defiende la importancia de la ortodoxia fiscal. Esta mañana Pablo Casado se posicionaba al lado del canciller Scholz.
Escuchando la rueda de prensa de ayer en la Moncloa, me siento más identificado con lo que decía el canciller alemán que con lo que decía el líder del Partido Socialista Español. Y esto es algo que no me alegra decir. Cuando un canciller alemán ha sido capaz de llegar a acuerdos con el centro-derecha de Angela Merkel, cuando ha sido capaz de decir a los alemanes, a pesar de ser socialista, tenemos que bajar los impuestos, y es que la recuperación de la economía solo llegará por la responsabilidad.
Hoy vuelve a ser noticia la investigación judicial por la entrada en España del líder del Frente Polisario, ¿te acuerdas? Aquello que desató la crisis diplomática y hasta humanitaria con Marruecos. Un juzgado de Zaragoza ha citado a declarar como testigo al director adjunto operativo de la policía y al jefe de grupo de la Comisaría General de Información. Quiere aclarar qué sabían las autoridades sobre las circunstancias legales de Brahim Ghali. Ana Abad.
El juez Rafael Lasala admite la petición realizada por la acusación popular y cita a declarar al director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y también al inspector jefe del Grupo de Información de la Policía. Ambos van a declarar el 7 de febrero en calidad de testigos dentro del caso Ghali, por el que se investiga la entrada sin control de pasaporte del líder del Frente Polisario España el pasado mes de abril. El juez considera que estos dos testimonios pueden ser claves para saber qué grado de conocimiento tenían las autoridades españolas sobre la llegada de Ghali y también por qué no se investigó de oficio un posible delito de falsedad documental. Entre otros cargos públicos, está siendo investigada por todo este asunto la que fuera ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
En cuanto al coronavirus, Sanidad acaba de actualizar los datos de hoy, noticia de última hora. El tema es que, por primera vez en muchas semanas, baja la tasa de incidencia. Cae 90 puntos hasta los 3.306 casos. Se han diagnosticado 94.000 contagios y hay 284 muertos más, oficialmente. Varias comunidades creen que ya han llegado al pico de contagios de la sexta ola, así lo han dicho Galicia, Valencia o el País Vasco, mientras que Aragón o Cataluña creen que llegarán a ese pico en los próximos días. En esta última comunidad, la Generalitat confirma que la noche del jueves decaerá el toque de queda, aunque el resto de medidas se prorrogarán una semana más. De las comunidades autónomas, cabe que haga constancia, Murcia no ha notificado sus datos de hoy. En cualquier caso, la noticia es esa, cae 90 puntos la tasa de incidencia. Muchas comunidades dicen que han tocado ya el pico. Esta mañana, Herrera charlaba con la investigadora y viróloga del CSIC, Margarita del Val, que pronosticaba que estamos cerca del final de esta oleada y explicaba que la diferencia con las anteriores es la vacuna.
Es la vacunación lo que nos puede dar la ilusión de que podamos llegar a la gripalización. Y no lo sabremos hasta que no acabe la mortalidad de esta oleada. Hasta ahí no sabremos cómo estamos. Pero sí, es muy infrecuente que los virus evolucionen hacia variantes más virulentas. Ir a más virulentos es más difícil. ¿Cuándo va a acabar eso? Pues probablemente con el invierno, más o menos. A lo mejor acaba antes. Entonces hay que intentar que no vaya a la máxima velocidad este fuego. Hay que intentar que vaya más despacio.
Hablando de vacunas, Moderna ha anunciado que espera tener lista en 2023 una vacuna que sirva a la vez para la gripe y para el coronavirus. Sería además de una sola dosis. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. A finales del próximo año, a finales de 2023, la farmacéutica Moderna podría poner en el mercado una triple vacuna contra el COVID-19, la gripe y el virus sincicial respiratorio. La farmacéutica reconoce que en ese 2023 esa triple vacuna no podrá llegar a todos los países, pero que el objetivo es tener una única dosis de refuerzo anual para no tener problemas con las personas que no quieren recibir dos o tres inyecciones en el invierno y recibir todo en una dosis. En estos momentos los estudios para el virus respiratorio están en fase 3 y el de la gripe debería entrar en esa tercera etapa en el segundo trimestre de este año. Moderna ha reconocido también que trabaja en una vacuna específica contra la variante Omicron que podría estar lista para los ensayos en las próximas semanas y cuyos resultados podrían ser presentados a las autoridades estadounidenses en el mes de marzo. Moderna trabaja asimismo en lo que califica como el Santo Grial, una vacuna que funcione contra todas las mutaciones del COVID-19, tanto actuales como futuras.
Desde hace unos minutos está abierta en el palco del Estadio Bernabéu la capilla ardiente de Paco Gento, leyenda del Real Madrid que ha muerto a los 88 años. Se trata del único jugador aún a día de hoy, que ha ganado 6 Copas de Europa. En su última entrevista en COPE hablaba así sobre su relación con el balón y los recuerdos de su carrera.
Yo veía una cosa redonda, aunque fuese una piedra, la chutaba. Para mí lo fue todo. Y ahora veo un balón y parece que voy detrás de él. Y en mi casa hay balones por todos los sitios, camisetas por todos los sitios también. Y entonces está lleno de recuerdos, me levanto y los veo. Mis hijos no lo miran. Digo, pero bueno, si todo esto lo ganó papá, nada.
Ni caso.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, no sigo la afición del fútbol, si bien me gusta este deporte, todo el deporte, por cuanto supone de superación, esfuerzo y trabajo. El espíritu del buen deporte resume los mejores valores de la vida y es por lo que celebro que una futbolista española, Alexia Putellas, haya ganado The Best, el premio que otorga la FIFA a la mejor jugadora del mundo de 2021. Con ello, Alexia ha conquistado el triplete con el Barça, Liga, Copa y Champions, y ese Balón de Oro tan celebrado, lo que le acredita una trayectoria de excelencia. Extraordinaria. Ningún gran futbolista masculino ha conseguido hacer tanto en un año, y sin embargo, nuestra estrella femenina apenas ha brillado en unas líneas. Y es aquí donde cabe preguntarse, ¿ellas tienen menos visibilidad porque atraen menos público? ¿O atraen menos público porque antes no tuvieron igual visibilidad? Por fortuna, los tiempos van cambiando y es especialmente virtuoso ver enfrentarse deportivamente a mujeres en competiciones de altura, e incluso es muy ilusionante ver a niños queriéndolas imitar.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Depósito, veo que te gusta el deporte, que es Alexia Putellas y que esa triste noticia, la desaparición, el adiós de un grande del fútbol y actual presidente de honor del Real Madrid, Paco Gento. A todo esto te voy a sumar hoy, caso Dembélé. En teoría, mañana finaliza el plazo que le ha puesto el Barça para saber si acepta o no su oferta, aunque ojo, ha hablado un periodista francés en boca de su representante, ha dicho que de oferta nada de nada y que si el Barça amenaza a su pupilo, desde luego van por el mal camino. Hazard ha contado, Miguel Ángel Díaz, que no se quiere marchar en el mercado de invierno del equipo madridista, y el Cholo Simeone ha dicho que ya ha hablado todo lo que tenía que hablar con Luis Suárez. Además, te cuento que en el Open de Australia hoy ha habido de todo. Lo más destacado, Garbiñe Muguruza se clasifica para la siguiente ronda del Open de Australia. Vuelvo a las 8:30.
Te espero. Hasta luego, Manolo.
Adiós.
Chao. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá, mañana seguiremos con frío y esta noche con temperaturas bajo cero. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Alcobendas y Las Tablas, de salida A2, San Fernando de Henares y Torrejón, A3, Rivas, A4, Pinto y A42, Getafe. En la M40 lo peor está en el barrio de La Fortuna, sentido A5, y en el enlace de la M40 con la A5 a la altura de Alcorcón. Un joven de 19 años ha sido detenido en Ciudad Universitaria por asaltar con navaja y botellas rotas a los viandantes. El arrestado aprovechaba que pasaba gente sola al atardecer o de noche para amenazar a gritos y sustraer los móviles, la cartera o el dinero en efectivo. En su búsqueda intervino un helicóptero policial que le siguió hasta que fue acorralado por varios coches patrulla. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
El recuerdo de Arturo Fernández es imborrable. Currito de la Cruz.
Suerte, gracias.
Y el relicario.
Pero es que tú ignoras que yo estoy enamorado de Virginia y que ella me corresponde.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en el aceite de oliva carbonel de 1 litro, original o sabor. Compras 2 unidades y ahorras acumulando 4,99 € en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Hoy cumple años José Luis Perales. ¿Cuántos? Es lo de menos. Porque sigue estando hecho un tío. Es la excusa perfecta para recordar a los reyes del karaoke. Sí, grandes de la música que todos quieren imitar o de hecho lo hemos hecho. Para hablar de ello me acompaña Julio Uriarte, que sabe lo que es que te echen de un karaoke por malo, por patético, por ridículo.
Eso no pone ahí.
Por cantar mal. Dale.
He visto a Lucía entrado hace un rato porque me estabas llamando de todo menos guapo.
Claro, bueno, la verdad,
¿te
tío?
¿Te has ido arriba? ¿Te has ido arriba? Claro. Bueno, fue injusto que me echaran, ¿eh? Pero es verdad, me echaron por cantar mal. Bueno, Perales es muy grande y tiene muchos éxitos, infinidad. Pero si hay una canción que no falla en un karaoke, es esta. Ojo a la versión que he puesto al principio de un tipo y al original.
Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Y se marchó.
¡Qué pedazo de canción!
¡Ah! Además, ¿quién no se la sabe? ¿Quién no la ha cantado alguna
totalmente
vez?
Totalmente. El otro día la entrevisté por Zoom.
Sí, hombre.
Estaba en Cuenca en casa, el tío simpaticísimo, como siempre, y me dijo que su canción favorita... Su canción favorita es una muy poco conocida que se llama Madre. La voy a buscar.
Ah, pues búscala,
sí. Sí. Me habló mucho de su familia, de su normalidad, de los nietos. Qué majo el tío y qué gran persona. Sí, señor. Perales. Un crack.
Un grande, muy grande. Sí. Bueno, todo el mundo cree que puede cantar las canciones de Perales y no. Por menos, se hundió el Titanic, ¿eh? Sí, vamos, sí. Ya te digo yo. Bueno, José Luis Perales es uno, si no el que más, que está presente a través de sus composiciones en todo karaoke. Vale. ¡Que se precie de serlo! Cuidadito.
Otro es Nino Bravo. Siempre hay alguien que cree que puede imitarlo.
De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Al partir, un beso y una flor.
Otra que no sabemos todos, tío.
Y que es imposible tener el tono, el timbre, la fuerza de la voz de Nino Bravo. Es imposible. Imposible. A mí me pone la carne de gallina cada vez que le sigo escuchando. No hay gallinero para todos los gallos de quienes hemos intentado imitar a Nino Bravo alguna vez. Yo el primero. Bueno, en esta línea, y siguiendo con la canción en español, hay que hablar de Camilo.
Hombre, el gran Camilo VI, al que muchos también quieren emular.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más.
Tenía unos registros, el tío llegaba. Bueno, qué voz.
Bueno, chorro de voz. Mira, sube.
Ya no puedo más.
Ahora mismo hay gente en su coche cantando a pleno pulmón, te lo digo yo.
Seguro.
Bueno.
Seguro. Y si no lo hacen es que están muertos.
Claro, eso te digo yo. Claro. Ojo, que no se trata de tener la mejor voz, sino de ponerle alma y duende.
Sí, que se lo pregunten a Francisco, que pese a ser cantante comprobó que no era fácil imitar a Serrat.
Escondida tras las cañas, donde mi primer amor llevó tu luz y tu olor, por donde quiera que vaya. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
¿Puede ser la mejor canción en español que recordemos?
Probablemente. ¿Verdad? Y desde luego siempre ha sido elegida como la favorita, ¿eh? Sí. Y es que hay voces que llevan firma en cada bocanada, como se habla.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Tampoco puede faltar en esta lista el intérprete más internacional que ha dado España. Sí. ¡Julio!
No, intérprete más internacional y muchas cosas más internacionales.
Bueno, el padre de todos, básicamente.
Y de todas. Sí. Bueno, es escuchar esta canción y es imposible que no te salga la vena así chuleta. Mira.
Yes, que
yo, yeah.
Amor a vida y a buen amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo,
amor, no puedo evitar, coros, ¿eh? Lo mejor
sí, no puedo evitar recordar a los Tricicle haciendo, sí, ¿te acuerdas? Sí, aquella parodia que hacían buenísima.
Buenísimo.
Bueno, imprescindible, la mano en el pecho y el micrófono colocado como si fuera un porrón de vino a la hora de imitar a Julio Iglesias. Luego está claro, dices, yo solo no, pero que me acompañe alguien, la pareja que canta unida.
Uf, Dios mío, qué pereza. Bueno, en esto la palma se la llevan quienes intentan ser Víctor y Ana.
Tú sabes que hay un problema, que Cope está al lado, y entonces yo siempre que la veo acabo tarareando esta canción.
Sí.
La puerta de Alcalá.
El problema, bueno, de cantar al lado de Ana Belén es que ya puedes cantar, macho.
Sí. Chorro de voz también. Sí.
Oye, me dice Fernando Vilches que somos los chalaos más maravillosos de la radio.
¡Qué grande, Fernando! Yeah. ¡Qué grande, dice, Fernando!
¡Ey, yeah. Fernando! ¡Ey!
Que venga y hacemos los panchos. Bueno, no hay
verbena. Lo que faltaba.
No hay verbena en el mundo donde no canten esta canción ni karaoke que no la ponga 100 veces en una noche. Pero bueno, ya si crees que tienes arte y te vas arriba, es cuando llega el momento Rafael.
Me toca, ¿no?
Sí, te has ido arriba.
No, es que estoy contestando a Fernando. Bueno, digo que. Espérate.
Ahora tienes que decir, Rafael, puede ser con.
Puede ser con Que sabe nadie. O el escándalo.
Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo.
Es que me voy arriba. Y claro, me acaban echando el karaoke. Sí, me pasa lo mismo. Espera, que voy a saludar a una vecina que me está mirando con cara de loca, como diciendo que hace pegando gritos.
Gracias, idiota por ahí. Oye, hola, me dice hola. Vicente que la mejor canción en español es el La 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 de Maciel. No te lo pierdas, aquí al pollo.
El La La de Maciel también está bien. Y el Eres de Tú verdad. De Mocedades, ojo, también muy bueno.
Sí. Bueno.
Pero yo creo que Mediterráneo es Mediterráneo.
Bueno, felicidades al maestro Perales. Hasta luego, Uriarte.
Sí, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nos damos un paseo por las redes. Los oyentes seguís comentando las historias que nos hemos traído en la mochila y en el alma tras visitar la isla de La Palma, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Y algunas de esas historias, de esos testimonios, se pueden ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Samuel, nos confiesa que se emocionó escuchando la fuerza y el coraje que demostró durante la entrevista la alcaldesa de Los Llanos. Dice que es muy inspirador ver cómo para ellos no existe la opción de rendirse. También nos dice Susana, que cree que el volcán ha sido la enésima muestra de que tenemos un ejército excepcional. Recuerda, Susana, cómo se pusieron a quitar nieve durante Filomena. Y para David, la frase de detenerse nunca, avanzar siempre, rendirse jamás, que recogía un cartel de la isla, es toda una lección de vida, se puede aplicar, nos dice, en mil y una circunstancias.
Bueno, en un cartel de la isla, en la pizarra esta de los precios de una frutería. No te lo pierdas, tal cual. Esta mañana me comentaban lo emocionante que ha sido trabajar allí un grupo de GRS de la Guardia Civil que ya volvían a su destino en Zaragoza, que hemos compartido con ellos el vuelo de Iberia. ¿Nos mandáis mensajes a dónde, Necane?
Nos lo podéis mandar, por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp os escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, esto consiste en ser un buen conductor, porque si tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo, oye, adelanta por la derecha, venga, 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 ese que este poco, qué lento es, o más bien diciendo, bueno, venga, venga, que no, que venga, que tranquilidad, que todo va bien, que vamos a esperar a que cambie el color del semáforo. Bueno, si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos, y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas con tu seguro de coche o moto. Venga, cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 906-66777.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes. Resumen en varias claves. Primera, datos del coronavirus. La ocupación en las UCIs baja 2 décimas con respecto a ayer. Se han notificado 284 muertos en 24 horas. Son muchísimos. Murcia no ha actualizado sus datos por un problema técnico, pero el titular del día es que la incidencia acumulada cae por primera vez en los últimos 3 meses. Segunda, el empresario y amigo de don Juan Carlos, José María López de Letona, ha asegurado que el rey emérito volverá a España cuando reciba la aprobación de la Casa Real. En un artículo de opinión publicado en The Objective, ha recalcado que si por él fuera, ya habría regresado hace un año. Y en clave económica, el día nos trae lo que carga Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Luz verde del Consejo de Ministros al bono joven para el alquiler. Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales durante 2 años para inquilinos de entre 18 y 35 años. Entre los requisitos que hay que cumplir, pues que las rentas anuales no pueden superar los 24.318 euros y el alquiler debe ser como mucho de 600 euros, aunque podría subir a los 900 si así lo estiman las comunidades autónomas para zonas más caras. También podrán acceder al bono quienes hayan alquilado, Ángel, una habitación. En este caso, el alquiler no podrá superar los 300 euros y será ampliable a 450. Quienes quieran solicitar la ayuda tendrán que esperar al menos 1 mes y medio hasta que el Gobierno y comunidades autónomas fijen los detalles. Aún así, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hablamos mucho de las consecuencias que deja el coronavirus, el cansancio, el dolor de cabeza, pero ¿qué hay de las consecuencias psicológicas? Al cambio de nuestra rutina se añade el tiempo que hemos estado confinados, las personas que han tenido que pasar la Navidad aislada. Se conoce como soledad no deseada y algunos expertos avisan de que en unos años sufriremos sus consecuencias. Sí, aumentarán los casos de depresión, cambios de conducta, riesgo hasta de suicidio. Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, por los casos que estás viendo tu consulta en el último año y pico, ¿qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo, corrígeme si me equivoco, que hay tanto jóvenes como mayores.
Sí, así es. Pues mira, son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad. Esta soledad no deseada, donde la persona se siente muy insatisfecha con las relaciones interpersonales que mantiene con los demás. Estas personas no se sienten abrigadas, arropadas, con apoyo o con alguien con los que puedan contar. No es una situación que se escoge, sino que llega en contra de la voluntad, que afecta al estado emocional y genera malestar, como puede ser la frustración e incluso un deterioro de la calidad de vida de la persona. ¿A quién afecta? Pues mira, puede aparecer a cualquier edad. desde edades muy tempranas que presentan dificultad en el manejo de las habilidades sociales, pues no saben relacionarse aún, no han tenido oportunidad de interactuar con sus iguales y carecen de figuras de referencia con los mismos, hasta uh-huh. adolescentes en una etapa de cambios que en muchas ocasiones comienzan a despegarse de la familia para volcarse en amigos, construyendo así las figuras de referencia. Mira, y esto es adolescente... Sí, perdón.
No, nos decía, ahora vamos a los adolescentes, pero antes, y en líneas generales, Aurora, ¿cómo se les puede ayudar a estas personas?
Pues mira, para hacer frente a este problema, Ángel, la solución tiene que venir por parte de instituciones públicas y de concienciar e involucrar al resto de la ciudadanía. Y es necesaria una responsabilidad conjunta. Por otro lado, habría que chequear si esta situación de soledad no deseada es síntoma de algún trastorno psicológico, como puede ser la ansiedad, la depresión, un problema de autoestima, y entonces habría que tratarlo desde la salud mental, ¿no? En función de ello, se trabajaría con la persona, pues en cuanto a los pensamientos y las conductas en cuestión.
Y ahora sí, en un minuto, el caso de los jóvenes. Se agrava esta soledad, y más todavía con las redes sociales, ¿no?
Así es. Diría que jóvenes y otros no tan jóvenes, Ángel, porque las restricciones sociales y el teletrabajo han favorecido la conexión con otras personas a través de la pantalla. Videollamadas grupales, conversaciones en redes sociales, pues que se han apoderado de la vida de muchas personas durante la pandemia principalmente. Es una percepción de sentirse conectados, siendo al fin y al cabo un sustituto para la interacción de personas, ¿no? Entonces, actualmente las redes sociales están marcadas por las nuevas tecnologías que están aislando cada vez más al individuo en vez de estar mirando hacia el grupo.
Un día vamos a hacer un tema del día, esos reportajes amplios de todos los días a las 9, precisamente sobre la soledad. ¿Te parece? Se me ha quedado corto.
Así es, Ángel, venga, como tú quieras.
Hablamos. Aurora García Moreno, nuestra psicóloga de cabecera, todos los martes, salud mental en La Linterna. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti, buenas tardes.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza.
La isla de La Palma lucha por recuperar su normalidad. Acabamos de regresar desde donde te lo hemos contado en directo. El volcán permanece en silencio y otros sonidos se abren paso en la isla. Por ejemplo, los del Festival Internacional de Música de Canarias, que tiene en La Palma uno de sus escenarios. Allí desembarcan esta semana la Orquesta de Cámara de Lituania, la Orquesta de Cámara de París. La segunda semana del Festival de Música de Canarias llena de conciertos todo el archipiélago y nos trae a una de las grandes estrellas de la ópera, el tenor mexicano Javier Camarena.
La verdad es que las veces que he podido estar tanto en Las Palmas como en Tenerife, pues es que es una gozada. El lugar, la gente, la comida, pues es un gusto volver.
Allí estará Javier Camarena el jueves en Gran Canaria, el domingo en Tenerife. En los próximos minutos quiero hablarte de energía y de investigación, que con la que está cayendo viene a ser sinónimo. Verás, el hidrógeno es una de las fuentes de energía utilizadas por la industria, principalmente en el sector químico y en el refinado de petróleo. ¿Por qué es tan importante el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno renovable será clave, si no lo es ya, para descarbonizar la economía en los próximos años, principalmente en la industria y en la movilidad. Repsol tiene la ambición de liderar la economía del hidrógeno en la península ibérica. Economía del hidrógeno, quédate con el concepto. Bueno, pues quiere liderar en la península ibérica y también ser un actor importante en Europa. Para ello, está desarrollando un proyecto nacional de despliegue del vector hidrógeno renovable apoyado en la colaboración público-privada. Vamos a aprender, vamos a saber más sobre esta energía con Tomás Malango, director de hidrógeno de Repsol. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y gracias por invitarnos.
El hidrógeno renovable va a ser una de las principales energías que vamos a utilizar en el futuro. ¿Va a ser o lo es ya casi casi?
El hidrógeno renovable, como bien dices, va a ser. Es verdad que, y para ser concretos, a partir de este año empezaremos a tener hidrógeno renovable ya en España, un vector clave en la descarbonización de la industria y del segmento del transporte en España.
España puede convertirse en una potencia energética gracias a esta forma, al hidrógeno renovable. ¿Por qué somos, en teoría, un país ideal para producir este gas?
Pues España tiene unas condiciones difícilmente igualables en Europa para poder producir hidrógeno renovable y convertirse, por tanto, en un actor de referencia en Europa en este vector energético. La primera ventaja que tiene España es la disponibilidad de recursos renovables. Somos el país de Europa con el mejor recurso renovable, una combinación de energía solar y energía eólica bastante poco frecuente en estas latitudes, y por tanto esto es una ventaja competitiva importante para nosotros, ¿no? Nos permite ofrecer energía a precios competitivos, que es lo que hace falta para producir este hidrógeno renovable. La segunda es una capacidad industrial para producir este hidrógeno. Al final vamos a coger agua y romperlo fundamentalmente en hidrógeno y oxígeno, y eso requiere unas instalaciones industriales y unas capacidades tecnológicas industriales que afortunadamente España también dispone de ellas, ¿no? Y por último tenemos pues una industria secundaria que utiliza este hidrógeno en las necesidades de consumo y de descarbonización de procesos industriales que no se pueden descarbonizar con algo distinto del hidrógeno. Y por tanto nos pone en la posición de poder, por un lado, descarbonizar la economía española con toda seguridad en segmentos que no tienen otra alternativa, y en segundo lugar en la posibilidad de transferir esta energía renovable que tenemos en España a través del hidrógeno o de productos derivados del hidrógeno a otros países.
¿Cómo se hace eso? Quiero decir, el sector industrial, ¿cómo se está adaptando para esta economía del hidrógeno? Lo subrayo.
Pues efectivamente esto tiene una adaptación que tiene fundamentalmente tres planos, ¿no? Un plano son los activos industriales, que deben ser repensados para que puedan adaptarse a la producción y al consumo del hidrógeno renovable, y por tanto sería un proceso de reindustrialización, de transformación del sector energético, por un lado, que convierte esas refinerías y esas instalaciones químicas en hubs energéticos descarbonizados, donde se producen productos con huellas energéticas cero o muy bajas. La segunda dimensión es una dimensión humana, es decir, necesitamos profesionales con nuevas competencias técnicas y con nuevas capacidades, claro, y habilidades para poder explotar esto. Es verdad que los profesionales del sector energético e industrial actual son los más capacitados para hacer ese viaje, pero desde luego habrá que desarrollar programas formativos y programas de transformación en ese sentido. Y por último está el desarrollo de maquinaria, de equipamiento y de tecnología que permita darle una sostenibilidad a esta transformación. Este es un viaje que nos va a costar mucho esfuerzo hacerlo, y debemos encontrar la manera de hacerlo sostenible en el tiempo, y esto requiere, por tanto, el desarrollar capacidades tecnológicas que permitan ir adaptando, haciendo la tecnología cada vez más competitiva y poder mantener esa posición de liderazgo por la que estamos apostando en estos momentos.
Claro, una de las preguntas, y lo comentaba antes, esa colaboración público-privada, ¿cómo se hace? Porque si alguien sabe de energía en España, es Repsol. Repsol, ayuda pública para que al final yo, como usuario, pueda usar mi movilidad con hidrógeno. ¿Eso cómo se consigue esa fórmula?
Pues esa fórmula ya se ha ensayado en el pasado, y tenemos un ejemplo muy reciente que es el despliegue de la energía renovable de generación. Al final son tecnologías nuevas que son más eficientes y mejores desde el punto de vista ambiental, pero que tienen un coste de abatimiento que se llama el coste de implantación de una tecnología, ¿no? Al final las tecnologías cuando empiezan, la parte tecnológica pues es muy costosa y necesitan un tiempo de escalado, de alcanzar un cierto tamaño de mercado y un tiempo además de conocimiento y optimización de la tecnología para que sea efectiva desde el punto de vista de costes. Esto se crea al final a través de mecanismos de colaboración, como decías, público-privado, en los que se comparte ese riesgo. Se proveen pues una serie de incentivos a la demanda, habrá que crear esa demanda de hidrógeno en el lado de los consumidores. Por ejemplo, una forma que habitualmente utiliza el regulador es establecer unas cuotas obligatorias mínimas de consumo de hidrógeno. Esto seguro que es un mecanismo que existe, ¿no? Luego están mecanismos más de incentivación de la producción, en los cuales pues en los proyectos pioneros, que primeros proyectos que se desarrollen en España para desplegar el hidrógeno, pues probablemente necesitarán de cierta ayuda pública para que entren en un elemento y puedan producir el hidrógeno a un precio aceptable para ese consumidor que por otro lado le estamos obligando a consumirlo, ¿no? En las fases iniciales.
¿Cuándo?
Bueno, pues como te decía, ¿no? La idea es que el hidrógeno renovable a partir de este año 2022 empiece a estar disponible en España en pequeñas cantidades, en proyectos más pequeños de demostración, que tienen como finalidad que aprendamos, ¿no?, a manejarlo en nuevos entornos, en nuevos contextos y las nuevas unidades de producción. Viendo la hoja de ruta de España y el pipeline de proyectos que hay, apunta que a partir del año 2024 la presencia de hidrógeno será cada vez más masiva y progresivamente en los siguientes años irá sustituyendo por un lado al hidrógeno convencional que ahora mismo se consume en la industria y por otro lado las nuevas aplicaciones, como puede ser la movilidad, como puede ser el almacenamiento de energía, el producir hidrógeno con la energía que nos sobra renovable en las horas pico de producción para almacenar hidrógeno y poderlo utilizar, podrá ser otra vía, ¿no?, que vendrá mucho más adelante. Pero fundamentalmente diría que lo que es en la primera mitad de esta década veremos seguro un despliegue bastante acelerado del hidrógeno, sobre todo en los años 24-25, y que luego será exponencial en los siguientes años.
Pues lo has conseguido. Hemos aprendido mucho. Tomás Malango, director de hidrógeno de Repsol. Gracias y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo.
Adiós, Tomás.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Margarita del Val, viróloga, inmunóloga del CSIC.
Señora del Val, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Hacia dónde puede seguir evolucionando?
No tenemos ni idea de si Omicron es más leve de lo que es Delta. Quizás sea un poco más, pero marginalmente más leve.
Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca del reclamo.
Alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna.